Mariana, muy buenas tardes y bienvenida.
Gracias, buenas tardes.
Bienvenidos a todos a Desde la Cima, un podcast creado para hablar de todos los hispanos e hispanas del mundo que están haciendo cosas maravillosas. Y sin duda, hoy tenemos una invitada súper especial, Mariana, la CEO de Revision. Mariana, ¿cómo es eso de...? Cuéntanos primero tu historia. ¿Cuál es tu historia?
Primero, muchísimas gracias por la invitación. Qué honor estar contigo, Rocío. Pero mi historia es, yo soy hija de papás inmigrantes mexicanos. Uh-huh. Yo nací en El Paso, Texas, en la frontera. Y yo me crié como varios hijos de inmigrantes de México, en que yo iba a la escuela de Estados Unidos y cuando llegaba la temporada de verano e invierno, me mandaban a México a pasar un ratito en México. Yo digo que es como la niñera gratis de los papás inmigrantes mexicanos para poder mandarnos a México en esas temporaditas. Yo tuve la suerte de recibir una beca para irme a Boston para estudiar la universidad, que para mí la verdad era un shock cultural porque yo me crié en una población como totalmente inmigrante. En el caso, yo no conocía, digamos, gringos en ese espacio, así que esa oportunidad de ir a Boston y conocer a otras personas que no eran inmigrantes mexicanos, uh-huh, era como parte de mi aprendizaje, de poder conocer a, también personas de otras partes del mundo, era como una oportunidad que me sigue informando ahorita. Profesionalmente, yo profesionalmente soy del sector de salud pública. Yo inicié esa carrera como community organizer en Phoenix, Arizona, durante la temporada de SB 1070. Yo me enfoqué mucho en crear oportunidades para acceso médico a nuestra comunidad. Uh-huh. Y tuve la fortuna de poder crear una clínica gratis durante un tiempo en que solo acceder a esa atención médico aseguraba deportación para nuestros miembros, porque pusieron de ley de que todos los médicos tenían que pedir el estatus migratorio de todos los todas las personas que iban a acceder a atención médica. Uh-huh. Sí. Así que nosotros respondimos y pude juntar voluntarios y crear una clínica gratis para nuestra comunidad latina con estatus mezclado o sin documentos en Phoenix, Arizona, y ahí es donde empecé la trayectoria de salud pública. Vine a Denver, pude trabajar en CDPHE, en Denver Health, en el lugar de salud pública, y es como llegué a Revision. Estábamos buscando partners para cuando empezó lo de COVID, que sabíamos que el suroeste de Denver era la población mayormente impactada por las tasas de infección y también para las tasas de hospitalización. Así que nosotros sabíamos si queríamos alcanzar a la población latina del sureste de Denver, teníamos que hacerlo en Revision. Así es como llegué a Revision y ahora soy la directora ejecutiva y seguimos el trabajo de apoyar a la comunidad en todos los recursos necesarios.
Qué historia tan bonita, porque es una historia de dedicación a la comunidad.
Sí.
En todo este proceso que has vivido, y como inmigrante, cuando estás en Boston, ¿fue difícil? ¿Es difícil ser mujer inmigrante en este país? Porque es cada uno de nosotros tiene una historia distinta como inmigrante. Uh-huh. Y la tuya es bastante particular, porque era como con un pie acá y el otro en México, ¿no? Como los pies en los dos países, pero aunque tenías uno acá, no era, era en una parte muy mexicana del país. Uh-huh. Y luego te vas al otro extremo, que es Boston, o sea, totalmente al otro extremo. ¿Cómo fue tu experiencia como mujer en este proceso de migración a este país?
Sí.
Y bueno, ¿y por qué decidiste quedarte?
Sí, porque yo tuve la fortuna por privilegio de estatus de nacer en Estados Unidos, así que de esa parte legal no se me complicó nada, pero obvio nosotros sabemos que los latinos en Estados Unidos, por razones sistemáticos, nosotros somos de recursos más bajos, así que cuando yo fui a la universidad, sí, sí fue difícil porque yo no tenía ese apoyo económico de papás que tenían para poder pagar mis estudios o ni un libro, ni un libro, ni comida, ni nada. Así que para mí sí fue como un reto porque yo tuve que trabajar tiempo completo mientras que iba a la escuela tiempo completo. Y para mí yo no tuve esa experiencia típica americana de universidad porque yo el tiempo que tenía libre trabajaba y el tiempo que tenía aún más libre estudiaba y podía estudiar en las noches, etcétera. Así que sí fue una experiencia distinta, pero yo no lo cambiaría porque para mí era como algo que yo para mí era una meta poder ir a la universidad. Yo era la primera en mi familia de ir a la universidad y poder graduarme. Así que para mí sí fue como poder sobresalir de esos obstáculos, pero poder alcanzar esa meta, a pesar de no tener los recursos tradicionales que normalmente estadounidenses, estudiantes americanos tienen.
Mariana, ¿qué hacías en esos momentos en los que tú sentías esto está siendo demasiado? Porque además yo tuve el privilegio de llegar a Boston cuando me mudé de mi país. Y fue una experiencia, fue muy bonita, pero también fue muy dura.
¿A qué edad fue eso?
No, ya estaba grande, mi hijo ya tenía 9 años, yo tendría 35 años cuando llegamos y llegamos a Boston. Y fue muy difícil, el tema del clima, el tema de la soledad familiar, o sea, hay muchas cosas, porque es el otro extremo, lo que yo, por eso cuando tú cuentas la historia de... Tenías un pie aquí y el otro en México, pero era un aquí muy mexicano. Y luego te vas a este otro tan extremo. ¿Qué te ayudó en esos momentos a no devolverte? Porque es lo que uno siempre piensa. Esto está muy duro, yo me devuelvo. ¿Qué te ayudó a persistir?
Sí, para mí era el hecho de que yo me sentía como muy afortunada. Me sentía muy afortunada de tener no solo esa oportunidad o la beca de poder hacerlo, era como saber que era una oportunidad que muy pocas personas de donde yo venía tenían para poder acceder a una vida diferente. Porque para mí el vecindario en donde me crié, El Paso, era un vecindario muy tradicional, en que decían las familias que mi hija no sale de esta casa hasta que se case. Y yo hasta cuando me llevaron, cuando estaba preparando para irme, todos los papeleos que uno tiene que hacer para ir a la universidad, etcétera, y tener nuestro como, tenían que ser como nuestro como récord así de vacunas, etcétera, iba ahí con las clínicas y sabían que yo me iba a ir a la universidad y pensaban que era la universidad local y luego veían dónde iba, me iba a ir y me dejaban de hablar y volteaban con mi mamá y decían, señora, ¿usted la va a dejar ir?
¡Qué lindo! Porque la comunidad proclamando su derecho sobre ti.
Pero ¿cómo que usted la va a dejar ir? Porque era como muy normalizado que las mujeres no se iban a la casa. Más que si estuvieran
casadas. Si el marido se las lleva.
Sí, exacto. Y era eso de que yo tenía muy consciente que eso era la tradición. Y teniendo muy consciente que yo iba a tener esa oportunidad de una vida diferente. Y una vida en que yo no tenía ni idea qué iba a pasar. Yo no tenía ningún modelo antes de mí de lo que iba a pasar, pero mi tío siempre me decía la ingenuidad, la tranquilidad de la ingenuidad. Es lo que yo siempre tenía. Y yo decía,
me voy.
Y lo averiguo cuando llego.
Eso. ¿De dónde la fuerza y el espíritu para ser ingenua? Porque era muy fácil quedarse atrapado por no como los miedos. Nadie se va, ¿cómo me voy a ir? Estabas rompiendo un paradigma. ¿Cómo fuiste capaz de hacerlo?
Yo creo, y creo que muchas personas que me han llegado a conocer por lo largo de mi vida, yo creo que para mí siempre ha sido un optimismo que a veces me ha ayudado un montón, a veces me ha metido en situaciones que digo como, ¿por qué? Pero yo creo que desde chiquita yo siempre he tenido un optimismo que sabiendo que esta vida me ha entregado muchas oportunidades, y tengo que aprovecharlas. Ya. Y no voy, no ver hacia atrás,
ya.
No cuestionarlo o decir que no puedo. Yo creo que siempre he tenido eso y no quiero decir ese optimismo tóxico de que
ya.
No puedes, como pues no puedes decidirte, que sí, así pasé por momentos que decía como estoy muy triste o estoy muy difícil
ya.
O cómo voy a averiguar pagar esto, etcétera, pero para mí siempre averiguarlo por lado optimista.
Ya.
Sí.
¿Y cuál fue el papel de tu familia en este proceso? Porque también una familia que dice, no, yo no te me vayas, no puede ser, no puedo firmar esto, no ayuda. ¿Cuál fue el papel y el lugar de tu familia en permitirte volar?
Sí, yo creo que porque como yo siempre he sido como muy independiente,
ya.
No permití hasta cierto punto
ya.
Que mi familia tuviera papel.
Ya.
Y no es decir que me iban a jalar para atrás, pero también yo no quise abrir el espacio en donde hubiera una opinión.
Ya.
Yo dije, nomás voy a hacer esto, lo voy a hacer. Sí, ajá. Voy a seguir para adelante, les informo. Y de hecho, mi mamá siempre decía, porque yo después de eso decidí irme a vivir a otro país, decidí como otras carreras, etcétera. Y mi mamá, de hecho, tuvo como, ella se acostumbró a decir como, ay, nomás cuando me llamas es porque te vas a ir a mudar a otro lugar. Y yo como, pues sí, nomás es un aviso, no permiso. Y ella como,
es un aviso, no permiso. Eso me gusta, así que tomen nota de eso. Es un aviso, sí. No permiso. Especialmente cuando está relacionado con tus sueños.
Sí. Sí, especialmente eso, porque yo siempre, regresando al punto de que no había un patrón antes, para que yo averiguara cómo hacer las cosas, pero yo tenía muy claro de que quería hacer algo diferente.
Claro.
Y es lo que seguía haciendo.
Ya. ¿Y hubo algún papel de la escuela en esto? ¿Algún maestro o algún vecino, qué sé yo, de la escuela o de la comunidad en este ser capaz de ver más y soñar algo diferente?
Sí, yo creo que tuve, regresando a eso, de que sí tuve la oportunidad de muchas, como muchas oportunidades a lo largo de mi vida. Yo creo que en la escuela tuve maestros que siempre me estaban brindando apoyo extra o me daban más información que veían que yo estaba buscando. Como tuve un assistant principal, que dijo como, ¿sabes qué? Va a haber esta oportunidad para esta universidad que está buscando más estudiantes latinos. Ve a averiguar más información. Uh-huh. Otro maestro que decía como, ¿tú quieres meter como solicitudes para ir a la universidad? Mira este programa que te va a poder pagar por esas solicitudes, porque ni eso teníamos en la familia para poder pagar lo que son los $100 para meter una solicitud. Y ellos decían como, mira, ahí está beca para que puedas pagar para esta solicitud. Así que había como a lo largo, así como ganchitos, como cada rato, como un maestro salía para dar otra cosa, otro maestro salía para dar otra cosa, y es como brincando, así juntando esos pedacitos.
Claro. Uh-huh. ¿Y cómo encendías la chispa? ¿Cómo mantener la chispa viva?
Sí.
Más bien es la pregunta, porque para todas las personas que nos están oyendo allá es muy fácil que la chispa se apague. Y que diga, lo intenté, no funcionó, hasta luego, así te veo. ¿Cómo hiciste tú para mantener esa chispa viva hasta este momento?
Sí, yo creo que para mí como nunca existió o yo no me permitía la opción de regresar.
Ya, no era una opción.
No, porque para mí era regresar a un espacio, un hogar que para mí no era la vida que yo quería.
Ya.
Y no era que era como un estatus malo o feo, pero para mí yo no quería vivir esa vida en el paso de donde yo venía.
Ya.
Así que para mí era como, es que no es opción.
Ya.
No voy a regresar.
No te vas a
volver. Sí, no voy a volver, así que tengo que seguir adelante.
Parece muy lindo porque yo soy una absoluta creyente de no plan B.
Sí.
No plan B. Porque cuando tú tienes plan B o plan C, que es una política de, ¿y cuál es tu plan B y cuál es tu plan C? No es ninguno. O sea, yo voy para allá.
Sí.
No importa. No importa cuánto me tarde, voy para allá.
Sí.
Sin plan B, plan C, me parece que escucho como un poco de eco en eso de no es una opción. Y mira qué lindo lo que dices, porque no tenías claro cuál iba a ser el final outcome, como solo no quiero esto mismo.
Sí.
No quiero esto mismo, no quiero repetir esto, que no era terrible tampoco, pero no lo quería.
Sí, ajá. Y yo creo que es como, también es como verlo así del lado optimista, de venir de una familia pobre, no me permitió regresar. No, no era opción.
¿Ya regresar a qué?
¿A qué? ¿A qué? ¿Cómo ir a trabajar al Walmart en El Paso? ¿Ir a averiguar cómo poder pagar biles? Era como una bendición venir de una familia pobre porque yo sabía que no podía regresar.
Claro.
¿A qué?
Claro.
Tenía que seguir
adelante. ¿Y alguna vez en la vida te has sentido el fantasma de venir de una familia pobre y ser mexicana? O sea, ¿alguna vez en la vida alguien te ha dicho, pero es que... ¿Con qué si usted es pobre y mexicana?
Sí, ajá.
¿En tu carrera lo has vivido?
Seguro que siempre hay eso como racismo o lo juzgan a uno ya que uno va subiendo en su carrera de decir como, pues tú no sabes, eres como, vienes de familia pobre o familia mexicana.
O eres mujer mexicana.
Porque eres mujer mexicana, tú que entiendes estas cosas. Ajá. Siempre ha existido eso. Pero es como todas nosotras que estamos en espacios en que somos la única latina, uh-huh, o la única persona de color, ¿no? O la única mujer en esos, uh-huh, espacios, mujer latina. Es como lo hacemos a pesar de.
A pesar de. Uh-huh. Y como que nos acostumbramos, ¿no?
Sí.
Entonces estabas diciéndote.
Sí, yo creo que... seguramente contigo también es como nos acostumbramos que en cada momento, en cada reunión, en cada situación, proyecto, lo que sea, es una mini batalla. Uh-huh. Y es una oportunidad de comprobar que merecemos estar aquí.
Exacto, que nos hemos ganado el lugar.
Sí.
Uh-huh. ¿Y recuerdas algún momento en tu carrera, Mariana, que nos compartas, en el que sientes que estabas muerta del pánico, uh-huh, así llena de angustia, y aún así fuiste capaz de decir, no, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero que pase? ¿Y cómo me lo sobreviviste a esa experiencia?
Sí, yo creo que era cuando quería hacer mi maestría.
Ya.
Y regresemos al hecho de que no había ningún apoyo económico y averiguando ya de que tendría que cambiarme de ciudad. En ese entonces yo estaba viviendo en Chicago y me aceptaron en una maestría en Phoenix y yo no conocía a nadie ahí. Tenía que dejar mi trabajo en Chicago para ir a hacer mi maestría en Phoenix y averiguar un nuevo trabajo ahí, dónde vivir y todo eso. Y era como un momento de pánico porque yo sabía, yo hice mis cuentas, yo ahorré mi dinero y dije, pues según mis cuentas, el dinero que tengo, puedo sobrevivir 3 meses y punto. Y era como averiguar, llegar ahí y decir como, porque pues las personas que conocen a Phoenix no es la economía más fuerte del estado, del país, así que es como averiguar eso, pero dije, ni modo, es como si yo quiero hacer lo que quiero hacer en mi carrera para alcanzar las metas que yo quiero alcanzar, tengo que saltar.
Sí. Hay que saltar y saltar.
Sí. Y averigüé dónde es. Empecé a trabajar en una organización, en lo que estaba haciendo Community Organizing, en donde pude hacer todo lo que me ha llegado a este punto.
Ya.
Que me ha dado las alas de poder hacer trabajo en comunidad, trabajo en salud pública, y era como, lo hice.
Ya, sí. Aquí estoy. Ajá. ¿Por qué la vena y el interés por el trabajo comunitario?
Porque yo, pues, siendo de Paso, Texas, nosotros, y yo nací en el 81, así que El Paso era todavía, el cruce era más fácil. Así que yo desde chiquita, de los años 80 y 90, era más normal que las personas llegaban recién cruzadas de Juárez a El Paso, llegaban y nos tocaban en la puerta pidiendo agua, un poquito de comida para seguir el camino. Y nosotros, pues la casa de mi mamá estaba ahí al lado de la frontera, así que nosotros éramos como el primer brinquito. Y nosotros era la cosa más normal en nuestro vecindario, que nosotros siempre teníamos sándwiches. Siempre los galones de leche los empagábamos.
Ya había agua.
Y los rellenábamos para que cuando nos tocaban la puerta, teníamos sándwiches listos y agua lista.
¡Qué bello!
Y nos se sentaban ahí enfrente de nuestra puerta y a comer y seguían, y les llevábamos más el agua y seguían su camino, y era como desde chiquita siempre viendo eso. Claro. Y era algo que mi, no solo mi mamá lo hacía, pero todos en el vecindario, en nuestra calle, pues, hacían lo mismo.
Wow.
Así que para mí era algo de que yo siempre tenía que hacerlo, porque es lo que siempre hacía.
Pues lo que se hace.
Uh-huh. Uh-huh. Ya. Se hace.
¿Cómo llegas a Denver?
Sí, mi ex esposo le ofreció un trabajo ya aquí en Denver, y cuando nos separamos, dije, pues me gusta.
Me quedo.
Sí, porque ya dije, encontré una comunidad aquí latina que era muy parecido a la comunidad latina en El Paso.
Ya.
Y era como así como en el suroeste de Denver, en Westwood.
Claro.
Yo cuando pisé en ese vecindario dije, esto se siente como...
como en casa.
Como en casa, sí.
Ya.
Ajá. Y es cuando me enamoré de Westwood. Y es cuando dije, aquí me quedo.
Y aquí soy.
Sí, de aquí soy. Aquí me quiero quedar. Y aquí quiero seguir trabajando.
¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué bien! Sí. Y bueno, entonces ahora cuéntanos de regreso, ¿cómo logras llegar, cómo llegas a Revision? Sí. Llegas a Westwood, que es una zona muy interesante. Y aquí quiero que nos cuentes un poquito a todos lo que me estabas contando fuera del aire, que es una comunidad, es la comunidad más joven de Denver.
Sí.
¿Qué más? Cuéntanos esta, de cuál es la población de Westwood.
Sí, Westwood es una población, es la población latina de Denver. El 79% se identifican como latinx. El 24% son hispanohablantes, monolingüales, y es el vecindario más joven de todo Denver, donde 39% de los residentes de Westwood son menores de 18.
Wow.
Donde en comparación del resto de Denver es 20%.
Imagínate.
Así que estamos hablando de casi la mitad de Denver son menores de 18.
Son niños
latinos. Así que sí, ajá, y yo llegué a trabajar con Westwood porque yo antes trabajaba en Denver Health, y como te había contado, cuando empezó COVID, nosotros sabíamos si queríamos alcanzar a la población latina, teníamos que trabajar con Revision.
Ya.
Porque es como el corazón de esa comunidad, es como el centro comunitario, ya, el centro de recursos, el centro de vida, pues. Uh-huh, uh-huh. Y nosotros sabíamos y queríamos hacer que la información llegara a la población, que cuando empezó COVID la información no estaba en español, solo estaba,
claro,
en inglés.
Claro, imagínate.
Y era como una...
70% de la población hispana.
Sí, ajá, y era como, sí, podemos pasar esta información, pero no solo estaba en inglés, pero era como altamente técnica.
Ya.
El idioma, el lenguaje.
¿Quién la va a entender en términos del idioma y de técnico?
Sí, ajá, así que yo trabajando en Denver Health dije, no, yo me puse a traducir todo,
ya,
a crear infográficos como para poder no solo alcanzar la comunidad latina que solo habla español, pero también para que personas de tasas, de niveles bajas de poder leer. Así que hicimos como infográficos para poder como comunicar
ya
la información bastante técnica para la comunidad en general, que no tenía, como no eran doctores,
claro,
que podían averiguar qué es lo que significa, claro, todo esto. Claro. Así que ese es el trabajo que elaboré yo en Denver Health para poder alcanzar esa comunidad, y así, ajá, es como llegué a Revision.
Eso, así es como llegué a Revision,
sabiendo que había una, bueno, por juzgar a la ciudad y todo, porque era un momento muy complicado, que nadie estaba preparado para una pandemia global,
claro,
pero sabiendo que había una población que era una cantidad de la ciudad muy grande, que no estaba recibiendo la información adecuada, y también reconociendo que era la población más impactada en la ciudad sobre el COVID.
Sí.
Uh-huh.
Wow. Sí. Cuéntanos qué es Revision, porque hemos hablado de Revision y cómo es importante. Yo amo Revision, debo decirle que lo conocí el año pasado cuando te conocí a ti.
Sí.
Pero cuéntanos por qué es tan importante Revision.
Sí, gracias. En Revision, nosotros somos una organización sin fines de lucro que nos enfocamos en la seguridad alimenticia de Westwood y el suroeste de Denver. En Westwood es en un desierto alimenticia y nosotros reconocemos que, aunque siempre vamos a abogar para que se instale una tienda, un grocery store en nuestro vecindario, también sabemos que eso no es la única solución para la seguridad alimenticia para nuestra comunidad, en donde 30% están en o bajo el nivel de pobreza, de la tasa de línea de pobreza. Así que nosotros sabemos que nosotros tenemos que averiguar diferentes estrategias. Así que por la manera en que nosotros enfrentamos esas necesidades, que tenemos nuestra granja urbana, que este año produjo 20 mil libras de comida.
¡Wow! 20 mil libras de comida.
En un tercio de acre que tenemos nosotros ahí.
¡Qué buena tierra tiene! Westwood es una tierra muy bendecida.
Sí, gracias a David y el equipo tenemos. Sí, ajá. También tenemos una red de jardines familiares, 130 jardines en los hogares.
¿En Denver?
En Westwood, el suroeste de Denver. 130 que juntos este año pudieron cultivar 70 mil libras de comida para las familias. Y luego también tenemos nuestra distribución de comida, que actualmente estamos sirviendo a 750 familias cada semana, con un promedio de 25 libras por cada de comida por cada familia que viene a nuestro banco de comida. Así que eso, y nosotros, nuestro modelo es contratar a personas, específicamente mujeres latinas de Westwood, para trabajar en nuestra organización, en donde las mujeres, nosotros sabemos que si le proveemos empleo a una mujer, es garantizar la estabilidad económica para toda la familia y la comunidad, porque nosotros sabemos que las latinas no solo nos ayudamos a una misma, no solo ayudamos a nuestra propia familia, nosotros cuidamos de la comunidad. Así que por eso el modelo de específicamente contratar a latinas de Westwood para nuestro, para ser los líderes de nuestra organización. Así que las mujeres que contratamos empiezan su carrera como promotora y se abre el paso de desarrollarse profesionalmente y seguir avanzando. Empiezan como promotora, siguen como coordinadora de programas, manager y directora. Y eso está garantizado. Y somos un equipo de 15. Y seguimos creciendo.
¿Y son equipo? ¿Cuál es el porcentaje de mujeres, de hombres, de edades?
98% mujeres más David.
Que no es de la tierra.
Sí, es todo mujeres más David. Y sí, y todos son latinos.
Qué maravilla.
Sí,
qué
tenemos una persona en nuestro equipo que se identifica como gringa, pero sí.
Pero tiene, dice, tenía un amigo que decía, I'm reverse coconut.
Sí.
Yo soy blanco por fuera, pero mi corazón realmente es hispano. Esta pregunta se la hago siempre a las personas que vienen al podcast, y es, ¿qué le dirías hoy, Mariana, que estás liderando Revision Co-op, que estás haciendo tanto trabajo por toda la gente de Westwood, a la niña de 9 años que estaba yendo de vacaciones, yendo y viniendo?
Sí.
¿Qué le dirías a esa niña con ese fuego que decía, quiero algo distinto, quiero algo distinto? Y hoy, desde aquí, hoy que estás aquí.
Sí, sí. Le diría que todo resultó bien.
Todo salió bien. ¡Valió la pena!
Sí. Es como así. Todo salió bien.
Ajá.
Todo lo que deseaste, lo que soñaste, hasta ni lo que se te ocurría,
salió.
Sí.
Vale la pena soñar.
Sí.
Ajá. Qué bonito.
Vale la pena soñar, y aunque no tengas todo como fríamente calculado, no sabes lo que va a pasar, pero sí.
Es un voto de fe muy grande.
Sí.
Porque saltar toda tu vida te ha basado en saltos sin tener la comprensión exacta de qué va a pasar.
Sí.
Ajá. Pero de la fe va a salir.
Sí, y no estoy diciendo que mi vida es perfecta.
Claro.
O sea, siempre hay algo más, y soy humana y todos somos humanos, pero todo lo que tengo ahorita lo tengo con una ¿Cómo se dice gratitude?
Agradecimiento.
Sí, ajá, como todo, cada rinconcito de mi vida tengo un gran agradecimiento de poder tenerlo, porque yo siempre digo, lo que tengo no es lo que estaba esperado.
Claro, claro.
Porque como digo, yo no podía salir de la casa hasta que me casara. Así que todo lo que tengo ahorita es como extra.
Ganancia,
es súper ganancia.
Qué lindo, sí. Porque es creer en los sueños y saltar sin tenerlo asegurado, pero sin dejar de creer.
Sí.
¿Y qué le dirías, ya para ir cerrando, a todos los jóvenes, así como los jóvenes de Westwood, que están oyéndote y que de pronto les da miedo saltar?
Sí, ajá. Yo diría que, y es lo que siempre le decimos a los jóvenes con los que trabajamos ahorita, que no le hagan caso a los sistemas o a las personas en roles de liderazgo de lo que eres capaz.
Ya.
No le hagas caso. Porque eso no...
No te define.
No, no te define y no es la verdad.
Ya.
No es la verdad para nada. Tú haz lo que a ti te dé la gana en esta vida.
Me encanta.
Porque eres capaz.
Lo amo, yo le digo a la gente en mis talleres, en los talleres de liderazgo que hago, y es, yo soy hija única y me comporto como tal.
Sí.
Hago lo que se me da la gana, en el amplio sentido, amplio y grande sentido de la palabra, y es, ¿qué es lo que realmente me hace feliz?
Sí.
Allá voy, con plena conciencia que a mucha gente no le va a gustar y a otra le va a encantar.
Sí.
Y está bien.
Oh, y está bien, porque es como la vida de uno, es la nuestra.
Es tuya.
Vamos a hacerlo.
Sí. ¿Alguna otra cosa ya para cerrar que le quieras decir a la gente que te está oyendo?
Obvio, que vengan a conocer a Revision.
Por favor, que vengan a conocer a Revision.
Sí, y que vengan a conocer a todas las mujeres latinas que están trabajando y elaborando este trabajo diario. Porque yo creo que también tenemos el privilegio, y yo ahorita tengo el privilegio de estar hablando contigo ahorita, debemos de dar ese privilegio a todas las mujeres que están trabajando diario en Revision, en nuestra organización, que están elaborando el trabajo diario. Sí.
Qué bonito. Así que ya saben, si ustedes, esta ha sido una entrevista con Mariana, la CEO de Revision, pero si ustedes no han oído de Revision, go Google it. Si ustedes nunca han ido a Revision, vayan y visiten, donen, viene con Raúl Gisdell.
Sí, ajá, qué buen punto.
¿Sí? Por favor,
Raro Gears. Es una temporada en que todos los non-profits se juntan para hacer fundraising, y es como mayor alcance a la población que tradicionalmente quizás no piensan en donar porque no es una tradición o no han averiguado cómo. Así que Colorado Gears es una oportunidad una vez al año de que hacemos alcance a personas normal, corriente, que no tienen fundación o lo que sea, para que donen una cantidad, lo que sea, de $5
a 5,000,
si obvio no vamos a rechazar esas cantidades, pero sí, averigüen Colorado Kids. Revision es parte de Colorado Kids, igual como todas las organizaciones sin fines de lucro, así que ojalá
donen, vayan a la página web y donen y escojan Revision como la organización en la que quieren donar. Perdón, muchísimas gracias por acompañarnos. Denle like, comparta, comente, pregúntele a Mariana lo que usted necesite saber y infórmese, conozca Revision, programe una visita y vaya y vea la belleza que es cultivar su propia comida en un desierto, como Mariana nos lo mencionaba, en un desierto de comida. Esto ha sido Desde la Cima, comparta, denle like, comente y síganos en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Mariana, por acompañarnos. Ha sido una maravilla contar contigo hoy. Muchas gracias por tu tiempo y dedicación, tu amor a la comunidad.
Ay, sí, no, muchísimas gracias por la oportunidad y para hablar un poquito más sobre Revision. Así que si quieren, comuníquense conmigo y yo feliz darles tour y darles la bienvenida.
Exacto, les vamos a dejar aquí toda la información de Revision para que ustedes se pongan en contacto y conozcan y sepan que su dinero, el dinero que ustedes donen, va a llegar con alto impacto a la comunidad. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video de Desde la Cima.